Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy estoy aquí solo, no hemos podido coincidir para grabar porque además tenemos un capítulo muy especial. Tenemos un capítulo donde Enrique Camino y Rubén G. Collantes nos presentan Vástagos de Sub-Niggurath. Esta es nuestra primera campaña de horror lovecraftiano y que lanzamos hoy en preventa. Hoy es día 19 de junio y estamos encantados de lanzaros nuestra primera campaña de horror lovecraftiano. Vástagos de Sub-Niggurath es una campaña en 3 tomos, de las cuales este primer tomo, ¿vale? Son los capítulos o son los escenarios Oscura Canción de Cuna y Metateria, del cual ya os digo que los autores nos hacen ahora un repaso de la campaña completa, ¿vale? La campaña se compone de 3 tomos, como digo. En este primer volumen, este primer tomo, existen 2 escenarios y luego tendremos otros 2 tomos con 2 escenarios para uno, cada uno, para un total de 6. Así que bueno, yo personalmente y en nombre de todos los integrantes de la editorial estamos muy orgullosos de presentaros Vástagos de Sub-Niggurath. ¿Qué vais a encontrar en esta preventa? La tendremos activa desde el 19 de junio hasta el 8 de julio y podréis tener, por un lado, a un precio de $29.95 el tomo de 128 páginas a color Vástagos de Sub-Niggurath, con un suplemento gratuito aparte de la precuela de Oscura Canción de Cuna, de la precuela del primer escenario, que es Nazarene's Lot, escrito por los mismos autores, y tendréis el transporte gratuito también. Todo esto por $19.95. Y luego tenemos una edición especial de reglamento clásico que ya salió allá por el 2010-2011, ya lleva 10 años con nosotros, es conocido por un montón de seguidores, y que es el Chulu de 100. Es una remaquetación y una reilustración del mismo reglamento que ya os digo que se lleva utilizando cerca de 10 años y que todos los aficionados a los mitos de Chulu, de Cthulhu, a ver si me acostumbro a decirlo así, y al horror lovecraftiano deberéis conocer. Tenemos una versión especial de este reglamento con una aventura inédita que viene acompañando este reglamento, que es Carne Quemada. Está remaquetado y reilustrado, ¿vale? Las ilustraciones son fotografías, ¿vale? O los motivos, digamos, pues ilustrados son fotografías y esperamos que os guste bastante el tema del diseño. Está modernizado y está, y bueno, ya os digo, remaquetado y con fotos para la ocasión. Entonces, este manual, ¿vale? En físico es la primera vez que se edita y estará en €19.95 y solo lo vais a tener disponible durante esta preventa. Nada de que lo rescatemos en físico más adelante. En esta preventa ofrecemos este manual pues para los que llevan jugando tantísimos años y que quieran algo en físico y además con una calidad, pues la misma calidad que vais a tener en Vástagos de Sub-Niggurath. ¿Vale? Lo único que deciros es que este manual sí que irá en blanco y negro y en Vástagos de Sub-Niggurath lo tenemos a todo color. ¿Vale? Encontráis toda la información de esta preventa en shadowlands.es/vástagos. Y bueno, no quiero añadir mucho más porque lo importante es lo que nos van a decir sus autores en el podcast de hoy. Estoy encantado, estamos encantados desde la editorial de contar con ellos y de toda la ayuda que nos han prestado durante estos meses, durante este parto difícil, la verdad, y bueno, arduo y largo de este producto, pero que estamos orgullosísimos de la criatura que ha salido de este vástago de Sub-Niggurath. Muchas gracias a todos por seguirnos, muchísimas gracias a todos los seguidores, muchísimas gracias a todos los jugadores de rol en general, da igual que sean indies, da igual que sean old school, muchísimas gracias a todos por hacer grande este hobby y nada, que lo disfrutéis a los que lo compréis y si no lo habéis comprado, jugadlo igualmente, nos da igual, nosotros siempre hemos querido pues que la afición crezca y bueno, y que nos sentimos muy orgullosos de que salgan productos como estos de nuestra mano. Pero efectivamente es gracias a vosotros. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos el lunes en otra partida, el miércoles en otro podcast, el viernes en otro podcast y así mientras mientras dura esto de Shadowlands Ediciones, que esperemos que sea para muchos años, si vosotros queréis. Gracias y nada, dar las gracias de nuevo a Esculapio Cero, Enrique Camino, que son la misma persona, y a Rubén Jocollantes, alias Salino. Gracias y hasta el próximo capítulo.
Decía Sandy Peterson que la era adecuada para jugar con los mitos es el presente, que Lovecraft y su círculo no situaban sus historias en los años 20 porque eso estuviera nada de especial, sino porque eran su presente. Y nosotros estamos de acuerdo. Es más fácil causar terror cuando este aparece en un entorno familiar. Más inesperado, sorprendente, ese enfrentarnos con la normalidad. Esa repentina sensación de que todo aquello que conocías, creías que bien, que conocías bien, quizá no sea lo que parecía. El no poder confiar ya en nada de lo que sabes o de lo que crees, y en nadie.
Muchas gracias al equipo de Shadowlands por invitarnos a contaros un poco sobre esta campaña de los vástagos de Subnigurath, que dentro de poco estará en preventa. Señor Esculapio, hola Esculapio.
Hola, estoy muy contento porque por fin nos dejan venir a hablar de nuestro libro.
¿Y por qué tratar sobre la actualidad en algo tan clásico como el terror cósmico lovecraftiano, que siempre lo jugamos en los años 20? Pues la verdad que, como decía Sandy Peterson, lo que más fácilmente vas a encontrar reflejo del jugador, ¿no? Y este libro está lleno de cosas muy originales.
Está mal que nosotros lo digamos, pero...
Y el equipo de Shadowlands ha hecho un trabajo de ánimo, de cariño, que ha puesto en la obra, y hacen del libro algo más que una aventura. Un libro que ayuda a introducirse en la atmósfera desde la primera página, a todo color, una impresión de lujo, una maquetación totalmente que te deja con la boca abierta.
En orden alfabético tengo a Amo Fran, a Amo Joaquín, que son los que llevan la batuta, a Amo Marlock, que es el que suele llevar el diseño y las ilustraciones, a Mahara, y maestro a Mahara, que es la maquetadora, y Belén, que es la correctora. Si me dejo a alguien, Fran Joaquín, no, nos lo comentáis y editamos esto antes de publicarlo. Creo que ese es un poco el core, como dicen en inglés, de esto. Creo que podemos retrotraernos a algunos de los comentarios que hicimos el día que estuvimos hablando de ambientación, cuando hablábamos de que uno de los obstáculos que veíamos en jugar en los años 20 del siglo pasado era que había cosas que ya no daban miedo, ¿no? Que esa... Claro, lo que dice Sandy Peterson, los mitos se encarnaban en cosas que daban miedo en los años 1920-1930, pero esas mismas cosas a día de hoy ya no dan ese miedo. Y ese tipo de historias ya no dan miedo, aunque solo sea por la sencilla explicación de que hemos visto esa historia 30 veces, ¿no? Ya hemos leído 30 relatos, 20 novelas, hemos visto 10 películas y 4 series que trabajan sobre esos tropos, como te gusta decir a ti. Entonces, es algo que en sí no da miedo. Muchas veces cae en el cliché, no porque caiga en el cliché, sino porque hace algo que para 100 años, que se dice pronto después, pues evidentemente se ha convertido en un cliché. Entonces, pierde parte de la fuerza. Yo creo que esa ha sido un poco la motivación principal, en nuestro caso, para decir, vamos a jornada actual, porque hay muchas más herramientas para crear esa sensación de miedo, terror, angustia, indefensión, intranquilidad. Y volviendo a las palabras de la introducción, partir de una situación conocida significa partir de una situación en la que los personajes se van a sentir cómodos y los personajes se van a sentir confiados. Entonces, va a ser mucho más fácil pegarles un hachazo a su realidad y la caída va a ser de más altura.
Sí, es como acercar esa ficción que estamos jugando sobre la mesa a nuestra realidad, y eso es lo que realmente puede causar el estrago, ¿no? Esa sensación de joder, tío, ¿y si realmente esto tiene que ver con la partida, o esto que sucedió en la partida lo estoy viendo hoy día aquí en un periódico de una noticia totalmente actual, ¿no? Que joder, pues podría ser, ¿no?
De hecho, algunas de las historias, algunos de los currículums de algunos penejotas, y para mí es una parte muy divertida, esa parte documental que te permite construir el penejota con total credibilidad, y sobre eso añades lo que a ti te parece. Llega un momento en que es muy difícil distinguir entre la parte que es veraz y la parte que es simplemente creíble, pero no es real. Yo creo que eso va a dar momentos interesantes también.
Al escribir esta campaña siempre hemos tenido presente de que no haya que aportar un esfuerzo para hacerlo creíble, sino que directamente esos detalles que unen a la cotidianidad de nuestra de día a día y darle esa vuelta de tuerca con los mitos. Entonces hemos tenido que reinterpretar los mitos en la era contemporánea, encontrarle cuáles son los nuevos miedos o los temas que pueden ser atrayentes, ¿no? para la campaña.
Yo creo que esa cotidianidad que has dicho creo que es clave, porque salvando las distancias incluso veo que muchas situaciones en las que se van a ver los personajes son situaciones en las que se han visto los jugadores en la vida real, obviamente otras no, pero bueno, muchos puntos de partida son situaciones tan cotidianas que los jugadores van a reconocer como yo me he visto en esta situación.
Situaciones y escenarios. Aunque tocamos escenarios que sí tienen cierta atmósfera lovecraftiana, que ya de por sí te da pie a meterte en esa atmósfera, también son reconocibles. Porque lo estamos viendo día a día en las nuevas series, en las nuevas obras literarias de autores, por ejemplo, como hemos comentado a lo mejor en alguna introducción que hemos hecho de la campaña, ¿no? Stephen King o la misma escritora Gillian Flynn.
Sí, me encanta que cites a Flynn, porque yo creo que es una persona que de primeras nadie asociaría con los mitos de Tulu. Sin embargo, estirando los mitos hacia ese procedural, ¿no? Que hablábamos, me acuerdo de otra vez, pega perfectamente el tipo de historias que cuenta Gillian Flynn con el tipo de historias que a la gente le va a gustar jugar.
Sí, donde se hace protagonista a los personajes, realmente, ¿no? O sea, la evolución del personaje, que es tan importante en este tipo de juego, ¿no? Ese descenso hacia la locura, pues se va a ver realmente con la psicología que hoy día conocemos, que tenemos presente en estas obras, ¿no? Incluso ya podemos extrapolarlo a series de más ficción como Black Mirror, ¿no? O algunos podcasts de investigación ficcionada, para que sea algo que reconozcamos durante la sesión de juego.
Para mí, enlazando con algo que estabas tú empezando a abrir, ese tema, reinterpretar los mitos para la era contemporánea, para mí ha sido una de las partes más divertidas. Volviendo a aquellas cosas no dan miedo, ¿no? Y aquellos primigenios no dan miedo. Claro, decíamos, creo que lo he dicho de mismo hace un segundo, Lovecraft lo que hacía era encarnar esos miedos de su época en sus primigenios. Entonces, nosotros hemos intentado hacer el mismo ejercicio conceptual. Hemos buscado los miedos de nuestra sociedad y los hemos encarnado en los primigenios. Entonces, nosotros ya no vamos a que un primigenio es un bicho que está en un sitio del espacio desconocido, que en un momento se puede invocar y que es muy malo, muy malo, y que quiere que acabe la raza humana, ni queremos unos mitos donde hay unos sectarios completamente monotemáticos cuyo único fin en la vida es convocar a un bicho que vive en un lugar del espacio que no tiene nada que ver con nosotros, pero que por algún motivo, si llega a la Tierra, pues va a acabar con toda la vida humana. Y el único motivo de estos etéreos es, por alguna razón que nunca me he llegado a poder explicaros, acabar con toda la vida humana, incluidos ellos mismos, ¿no? Entonces, llegaba un momento, sin querer faltar la respuesta, que ese planteamiento era un poquito pueril, ¿vale? Es decir, que era pueril en el sentido de que todos esos PNJ al final acaban siendo terriblemente unidimensionales. Es decir, ¿cuál es la motivación? Poder, ejército de zombies, contra la Tierra. Es decir, esto ya está inventado, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos buscado son miedos nuevos, como puede ser el concepto de individualidad, ¿no? Ahora que se habla mucho, por ejemplo, del control este con las cámaras que te pueden reconocer, o se habla mucho de robarte la personalidad digital. Yo creo que el concepto de individualidad e identidad está evolucionando mucho en estos últimos años y se está redefiniendo, porque claro, ahora, ¿cómo puedes demostrar que tú eres tú en un momento dado? Otro tema que yo creo que había que poner encima de la mesa es el transhumanismo, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué queda? Además, yo creo que el transhumanismo siempre ha estado, aunque solo sea por los mismos, el transhumanismo de algún modo siempre ha estado presente en los libros de Tulo. Y evidentemente las inteligencias artificiales, ¿no? ¿Hasta qué punto? O sea, el momento en que yo me pongo un marcapaso, soy un cíborg. El momento en que yo me pongo un implante coclear, soy un cíborg. Es decir, va a haber un momento en que va a ser muy difícil definir quién es puramente humano y quién puramente no. Esto nos lleva a hablar de transhumanismo y esto nos lleva a hablar de inteligencia artificial, porque claro, llega el momento que no será un implante coclear, sino que será un implante cerebral. O será una inteligencia artificial como Siri, a la cual le estamos dando parte de nuestras decisiones diarias. Entonces, son este tipo de cosas las que queremos encarnar en los primigenios, ¿no? O al menos que el efecto o el impacto de los primigenios sea en ese tipo de cosas, que son los miedos que los personajes de nuestro partido van a tener, porque son los miedos que los jugadores van a tener.
He escuchado una noticia, ¿no?, que Microsoft ha hecho unos cuantos de despidos y ha sustituido a humanos, por decirlo de alguna manera, por inteligencias artificiales, ¿no? O sea, que eso lo tenemos tan al día a día, son parte de nuestra vida, y ahí es donde entra lo que hemos comentado antes, ¿no?, de introducir ese ingrediente de lo extraño para construir los nuevos mitos de Cthulhu dentro de esta campaña. Entonces, yo creo que puede dar unas herramientas al máster y a la mesa para encontrar algo diferente, ¿no?, de lo que hay ahora mismo en el mercado. Y aún así seguir con una línea clásica de investigación y terror.
Ya te voy a hacer una pregunta muy fácil o muy complicada. Bueno, la pregunta es muy sencilla, pero la respuesta no sé si es fácil o complicada. ¿Por qué Subnigurat? ¿Qué hemos visto en Subnigurat para que fuera la elegida?
Todas las campañas que han sido editadas, las más conocidas, pues siempre han tenido a sus preferidos. Y por alguna razón desconocida, pues este ente primigenio ha sido un poco olvidado, ¿no?, en un rincón perdido del cosmos, y la verdad que da mucho juego, y sobre todo en la época actual. Todos los temas que has comentado antes, de la identidad, el transhumanismo, la inteligencia artificial y muchísimos más que trata la campaña, están ligados de una manera directa con este ente. Entonces, creemos que mantiene el toque primigenio de antiguo, anterior a la raza humana, y también está presente hoy en día, ¿no? Entonces, ahí es donde jugamos, ¿no?, en esa cuerda floja.
Yo me voy a atrever a decir que si estás unibrad por medio, algo de tema de investigación genética tiene que haber. Pongo 10 euros encima de la mesa y me los juego.
Aparte de eso, hemos querido introducir escenas divertidas, que no sean lo típico, ¿no?, de las aventuras clásicas, que sean una línea de investigación a través de recortes de noticias de periódico, a través de un diario manuscrito, sino darle ese toque contemporáneo, ¿no?, apoyándonos tanto en las tecnologías, en las redes sociales o
el acceso a la información, ¿no? La forma en que puedes acceder y estructurar la información. De hecho, recuerdo que una de las primeras decisiones cuando empezamos a plantear la campaña fue prohibir los diarios. ¿Te acuerdas? Dijo, no, o sea, no va a poder ocurrir que ningún PNJ haya dejado un diario y eso lo vayan a usar los jugadores o los personajes para saber lo que ha pasado. Sí, yo creo que da mucho, mucho juego de la contemporánea. A su vez, hay ciertas limitaciones y ciertos riesgos, porque como suele decir nuestro buen amigo Tristan Oberón, muchos escenarios clásicos, si los tres al presente, se resuelven con tres búsquedas en Google en el móvil, ¿no? Entonces también había que tener cuidado con delimitar el tipo de información que tenía valor para que no fuera demasiado sencillo acceder a ella o no resultara demasiado obvio. Era un equilibrio a la hora de diseñar la estructura de acceso a la información que era interesante. La verdad es que ha sido un reto bonito.
¿Qué sucede en campañas tan largas? Pues que vamos tirando de varios jugadores, porque uno ha perdido la cordura, porque otro está muy grave, o simplemente porque no ha podido llegar con vida al final de la aventura. Entonces, pues aquí lo que jugamos es con ese metarrol. Entonces le hemos dedicado la trama y el jugo de la campaña a esos jugadores, para que ellos realmente sean los protagonistas, ¿no?, los espectadores de esta campaña, como si fuera una serie de varias temporadas.
Sí, es una decisión consciente y yo estoy muy, muy contento con ella, porque evidentemente el metarol no se puede evitar. Los jugadores van a saber cosas que sus personajes no saben, y por muy nobles que sean, va a ser imposible que no acaben suponiendo o intentando o alargando un poquito, ¿no?, los conceptos. Entonces, si no se va a poder evitar, vamos a aprovechar y vamos a jugar con ello. Y con toda su estructura que hablabas tú de series, de novelas, de obras de ficción más contemporáneas, el planteamiento, tanto el planteamiento del hilo argumental, yo diría que es bastante peculiar. No voy a utilizar la palabra innovador, ¿no? La palabra innovador ya se ha quedado como muy barata a día de hoy. Pero desde luego era una cosa que teníamos muy clara, que tanto la estructura de los escenarios y cómo el hilo argumental, o el arco argumental mejor dicho, impacta en cada uno de ellos y es impactado por cada uno de ellos, como la experiencia de juego es diferente. Es diferente porque, como te estaba explicando, esto es una campaña para los jugadores, no es una campaña para los personajes. Hasta el punto de que va a haber diferentes, es decir, los mismos jugadores van a llevar diferentes personajes en diferentes escenarios, en algunos casos. ¿Por qué? Porque esa sensación que para un personaje se queda tirada de idea, de decir, anda, ejemplo tonto, ese coche rojo es el coche rojo que vimos cuando estuvimos en Chicago la semana pasada. Queremos que esa experiencia sea del jugador. Y digo, anda, este grupo de estudios científicos de esta partida no se parece mucho al de la partida del otro día cuando estábamos en no sé dónde. Y entonces que sean los propios cerebros de los jugadores los que vayan hilando y los que vayan sorprendiéndose y los que vayan haciendo el trabajo de poner juntas todas esas piezas del puzzle. Entonces, lo que planteamos en todos los casos es que la experiencia del juego sea para los jugadores. Bueno, tú me has dicho, los personajes no van a llegar muchas veces ni al final de cada escenario, ¿no? Entonces, queremos que sean ellos, y me gusta mucho ese ejemplo que has utilizado, esa analogía de la serie de televisión de espectadores, ¿no? Porque los jugadores van a ser espectadores de lo que hacen sus personajes, a la vez que decide sobre sus acciones. Incluso en algún momento se puede dar la situación en que igual que muchas veces los televidentes en una serie ven una escena que no está ocurriendo delante de los protagonistas, pero el guionista quiere poner esa escena para que el televidente ya se prepare emocionalmente o se cree su propia teoría de qué va a ocurrir. En esta campaña va a haber escenas para los jugadores y no para los personajes, para que los jugadores empiecen a poder suponer qué va a pasar, para crearse ese tono de la partida. Por lo menos diferente va a ser.
Eso invita además a crear hipótesis de investigación, o sea, aparte de la que puede tener tu personaje por esa parte de la campaña que estás jugando, esa aventura que no lo hemos dicho, pero se pueden jugar de manera individual, ¿de acuerdo? Tú puedes simplemente jugar una de las aventuras de la campaña, de las partes de la campaña, pero sí que tiene mucho que ver. O sea, si tus personajes hicieron algo en la primera aventura, pues puede repercutir en una pista que encuentran en la segunda. Entonces esto da como una especie de infinidad de posibilidades donde no existe el final predefinido ni la aventura predefinida. Entonces algo vivo, algo orgánico que está totalmente pendiente de la acción de los jugadores.
De hecho, literalmente no hay un final predefinido en esa campaña.
Para nada.
Literalmente no hay un final predefinido.
Por otro lado, también comentar, ¿no? Hay una cosa que yo echo de menos en aventuras que suelo jugar editadas, y es la falta de seriedad, o sea, entre comillas, ¿no? De no saber cómo tratar al jugador adulto, ¿no? No estoy hablando de caer en lo escatológico o lo sexual.
Sí,
¿no?
Que sino, amor, bien, correcto.
Exactamente, sino disfrutar de la complejidad y la crudeza, ¿no? De la realidad. Hay varios grados que cada director de juego puede dejar impreso dentro de sus partidas, conociendo bien a sus jugadores, pero hemos querido dar la suficiente información como para que pueda llegar a un grado bastante alto, ¿no? De credibilidad. Todas las aventuras, todas las partes tienen un aporte de ayuda para el guardián, que pueden crear subtramas muy interesantes o pueden tocar el historial de cada personaje. Pues eso, aunque tiene una línea de investigación, un caso que resolver en cada aventura, un misterio, pero ahí hay algo más, ¿no? Ese, como he comentado antes, ¿no? Ese descenso de los personajes, los jugadores lo van a ir viviendo de una manera real, ¿no? Porque que hemos querido que sean lo suficiente complejo para que sean atractivos, ¿no? Para aquellos jugadores que están un poco cansados de no encontrarse con personajes no jugadores sin objetivos o un poco planos o ver el cartón piedra, ¿no? De los escenarios, sino ir un poquito más allá y desarrollar todo eso con la suficiente información para que el guardián pueda hacerlo totalmente creíble y una experiencia muy disfrutable en la mesa.
Sí, ahí me trae a la cabeza dos cosas. Por un lado, yo creo que la estructura se podría decir que va a haber un montón de información suelta que en los primeros escenarios no va a parecer importante, van a aparecer detalles un poco de color, pero que según se vaya avanzando, los jugadores, que no los personajes, se van a ir dando cuenta que todas esas cositas y esos detallitos estaban ahí por un motivo muy concreto. Y en cuanto a lo que estás diciendo de plantear las cosas de manera más adulta o de evitar esa unidimensionalidad o bidimensionalidad de los PNJ y de los planes, yo creo que sí, estamos huyendo de los clichés, pero estamos buscando lugares comunes, que es algo, son dos cosas muy parecidas, pero no es lo mismo, ¿vale? El cliché es que la mujer explosiva que te contrata te ha estado mintiendo hasta el final. Eso es un cliché del género noir, ¿no? Vamos a obviar eso para evitar que los jugadores hagan cábalas que no deben hacer, pero sí vamos a buscar lugares comunes, volviendo a lo que hablamos al principio, para que los jugadores puedan reconocer los entornos fácilmente y se sientan confiados, y sobre todo muy importante muchas veces en los juegos de rol, que tengan las herramientas para evolucionar dentro de ese entorno, porque muchas veces, sobre todo jugando en otras épocas, en otros mundos, si los jugadores no tienen un conocimiento académico del mundo en el que están jugando, muchas veces están coartados en sus capacidades, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, a mí personalmente Invictus, Tulu Invictus o la era romana, es una era en la que no me gusta jugar porque es una era de la que no sé cosas. Entonces, el recurso que yo puedo tener en los años 20 de haber jugado tanto, de irme a una hemeroteca, de irme a una biblioteca, de irme a un registro civil, claro, yo no sé si en la era romana había algo parecido a un periódico, o había algo parecido a un registro civil, o había algo parecido a un ayuntamiento con una oficina de planos de obra pública y civil. Entonces, eso a mí como jugador me coarta. Mientras que presentar esto en la era actual, en estos lugares comunes reconocibles, en estas situaciones en las que los propios jugadores pueden haberse visto, yo creo que va a aportar, va a dar un montón de flexibilidad para que la gente vaya a lo que realmente quiere ir y no pierda el tiempo en cosas que no aportan a la experiencia. Y a la vez está haciendo el trabajo del máster más fácil porque no tiene que bajar al detalle. Es decir, si yo te digo que entras en la estación central de trenes de la ciudad, todo el mundo ha estado en la estación central de trenes de alguna ciudad. Entonces, hay un montón de cosas que me puedo ahorrar a la hora de describir y a la hora de crear el tono. Si yo te digo que entras en los aseos públicos de la central de autobuses, tu cabeza ya está añadiendo un montón de detalles que yo como máster no necesito molestarme en añadir. Y sin describir nada, todos los jugadores en la mesa tienen la misma imagen en la cabeza.
Hemos creído que aportar personajes pregenerados, que pueden servir simplemente como ejemplos para, por si en la mesa se quieren desarrollar otros personajes, pero hemos aportado personajes pregenerados lo suficiente interesantes como para que entren dentro de la trama con suficiente fuerza, ¿no? O sea, que tengan objetivos, que entre ellos mismos haya otras tramas sociales y todo muy contemporáneo, no muy actual.
Sí, y en general además son pregenerados que no son obligatorios, porque muchas veces si descartas, hay escenarios en los que si descartas los pregenerados estás perdiendo una capa entera de experiencia de juego, ¿no? Porque estás perdiendo relaciones interpersonales, estás perdiendo justificación para algunos de los ganchos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que hemos procurado, como tú dices, es que los pregenerados tengan un buen motivo para estar ahí, tengan una interacción entre ellos previa para que tengan un punto de partida, pero que su vinculación con la trama en sí no sea necesaria para que la trama tenga sentido, la partida tenga sentido. Entonces, hay un gancho que justifica que estén allí al principio y que, digamos, que permanezcan durante la trama, que entren al juego, entre comillas, pero que no te fuerza a que si no juegas con esos personajes vas a tener que ponerte a pensar desde cero, o no te va a obligar a decir, por lo menos uno que sea periodista, o por lo menos uno que tenga relación a la fuerza de la ley, ¿no? Que también se veía mucho en escenarios clásicos. Ahí hemos procurado ser flexibles, y por la propia naturaleza un poco deslavazada de sobre todo los primeros escenarios, yo creo que hemos tenido la posibilidad de hacerlo sin demasiado compromiso.
Sí, además lo que tú dices, ¿no? Ese equipo de juego compensado, donde cada uno aporta con una habilidad que otro no tiene, aquí no tiene tanta importancia porque realmente el peso va a estar en la interpretación y en las acciones, ¿no? Cómo interactúan los personajes, cómo le dan vueltas a las pistas y cómo van cuadrando las piezas del puzzle. Y también pues comentaros un poco ya sobre...
No creo que nos dé tiempo, ¿eh? No creo que nos dé tiempo ya hablar de eso.
Entonces no puedo hablar
Hay que dejarlo aquí, ¿no?
Venga, lo dejamos para otra ocasión. ¿De acuerdo? Pero esperemos que os haya llamado lo suficiente la atención, que os guste lo que os estamos proponiendo. Y ya sabéis, si tenéis cualquier pregunta, pues aquí estamos. Os podéis poner en contacto con nosotros en el canal de Telegram de Shadowlands. Y ahí estamos dispuestos a hablar un poco sobre
nuestros libros, los tres tomos.
Pues hoy ha sido un placer.
Venga, divertirse a todos mucho. Saludos.
Seremos pasto de los gusanos, porque lo crean o no, todos los personajes que juegan a una aventura de horror cósmico un día perderán la cordura o dejarán de respirar, se enfriarán y morirán. Acérquense, echen un vistazo a estas hojas de personaje. No son muy distintos a las vuestras, ¿verdad? Tienen características, habilidades, manchas de dedos grasientos. Algunos tienen capacidades que los hacen invencibles, como vuestros personajes. Todos creían poder cambiar el destino del mundo, como ustedes. ¿Creen que esperaron hasta el final de la aventura para divertirse? Porque estos personajes están ahora criando malvas, ¿comprenden? Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo les susurran su legado. Acérquense, escuchen. ¿Lo oyen? Carpe. Carpe diem. Aprovechad el momento. Haced que vuestra aventura sea extraordinaria.